aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Y él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Y luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. No sé si se escucha bien atrás. ¿Se escucha? Nada. Bueno, pues acérquense más. Es fácil. A partir de la mitad de la iglesia hacia adelante se escucha bien, ¿verdad? Los últimos serán los primeros. Bueno, y Jesús dice, o formula esta pregunta que sin duda recorrió la vida de Jesús en la tierra: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes, los que me aman, los que comen conmigo, los que duermen a la intemperie, los que viven perseguidos como yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? La pregunta de Jesús en un momento quizá de... incluso esta conversación a veces se sitúa después de la muerte de su primo Juan el Bautista, en un momento de interrogantes de Jesús, que quiere saber hasta ahora qué piensa la gente de él. Porque da igual lo que uno haga, al final la opinión que tienen de ti es personal. Cada uno ve las cosas con sus ojos, y si mis ojos están enfermos, verán las cosas enfermas. Si mis ojos no están limpios, las verán sucias. Si mis ojos están heridos, las verán desde la herida. Y por eso les pregunta primero en general, y no aciertan con la respuesta. Pero después le pregunta a los que más conocen a Jesús. Y Pedro dice esa frase que de alguna forma tampoco es tan precisa o tan exacta: eres el Mesías, el Salvador, porque para Pedro eso significa el que va a cambiar este mundo injusto, el que va a acabar con las guerras, el que va a acabar con la injusticia. Y Jesús por eso después dice: bueno, es que ese Mesías va a sufrir mucho, va a padecer y va a morir porque no saben quién es, porque realmente no saben responder a esa pregunta. Y toda la lucha de los discípulos, antes y después de la muerte de Jesús, es saber quién es de verdad Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué mensaje tenía? ¿Qué sentido tenía su presencia? ¿Qué sentido tuvo su muerte? ¿Para qué estaba Jesús ahí? ¿De qué valía la vida de Jesús? Esa pregunta recorrerá el alma de los discípulos tratando de buscar respuestas. Y muchas veces no sabían. Y esta pregunta hoy vuelve a nosotros. Vuelve a nosotros, desde los discípulos a nosotros, para cuestionarnos. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y deberíamos preguntarlo en el corazón, en el secreto del corazón, y preguntarnos, ¿en qué Jesús creo yo? ¿Quién es? ¿El Salvador que todo lo soluciona y que cuando no lo soluciona me enojo con él y me alejo de él? ¿El juez que está esperando a que yo caiga para hacerme ver que soy torpe, débil? ¿O el Dios misericordioso que está esperando a la puerta de la casa que vuelva su hijo? ¿Cuál es mi imagen personal de Dios? No la que Pedro tenía aprendida de memoria, el Mesías que había de venir, sino la pregunta más personal mía: ¿quién es mi Jesús? ¿A quién rezo? ¿Cómo es su rostro? ¿Qué nombre le he puesto? ¿Qué nombre me ha puesto? ¿Cuál es el evangelio en el que me identifico con Jesús y digo, ese soy yo? Ese soy yo, Jesús. ¿Quién es Jesús en mi oración? ¿A quién le hablo? Esta pregunta nos cuestiona hoy y nos hace ver hasta qué punto yo estoy acercándome al misterio o alejándome de ese misterio. Porque después Jesús va a decir una serie de cosas que tendrán que ver con la imagen de Dios que yo tenga. La imagen de Dios que tenga. Y una de las cosas que dice es, bueno, pues el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que renuncie y me siga. Y entonces todos al escuchar esto pensamos, bueno, qué difícil o qué imposible. El padre Kentrich hablaba de inscribir mi corazón en el corazón de Jesús, decía él. Y decía, eso es posible si la imagen que tengo de Dios es correcta. Si no, no resulta. Porque si mi imagen es la de un juez lejano, omnipotente, no resulta, no es posible. Si yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios que quiere mi bien, que me ama, entonces sí que estoy dispuesto a inscribirme en su corazón y sí que estoy dispuesto a seguirlo. Porque mi vida va a ser más completa si le sigo a que si no lo hago. Si no lo hago, mi vida no va a ser completa, va a estar incompleta. Va a seguir rota y sola. Pero si lo sigo a Jesús, sabiendo quién es Jesús e inscribiéndome en su corazón, dejando que en su corazón pueda descansar, entonces sí que es posible lo que dice aquí. Porque lo primero que dice es que yo me niegue a mí mismo, ¿no? Cuando hoy en el mundo, por supuesto, algo que también es sano en la vida, que es querernos, ¿no? Claro que es sano, cuidarnos, respetar nuestro tiempo. Quizá a veces se lleva al extremo, ¿no? De no tenga relaciones, no tenga ningún vínculo, porque al final eres tú el que tienes que estar bien. Y tampoco resulta después, en la soledad. Pero lo de negarse a uno mismo, tampoco lo quiere Dios para mí. Dios no quiere que me niegue. Dios no quiere que viva anulado. Porque ha puesto en mi corazón una misión y le ha dado un sentido a mi vida. Entonces no quiere que yo viva anulado por otros. No lo quiere. No quiere que desaparezca. Quiere que entregue lo que me ha dado, la misión que me ha dado, la semilla que me ha dado. Pero sí quiere que evite algo en lo que caemos muchas veces, que es en buscarme a mí mismo continuamente. En buscar continuamente mi bienestar, mi comodidad, el estar yo bien, da igual cómo estén los otros, el pensar solo en mí, el vivir casado y pensar solo en mí, el tener hijos y pensar solo en mí, hoy que hablamos de la paternidad, una paternidad que significa compromiso a veces desbordante, y hoy rezamos por todos los papás, por la misión tan difícil que es ser papá. Pero muchas veces en el mundo, lo que el mundo nos invita a vivir es el egoísmo. Porque es la tendencia del corazón, estar yo bien. Todo lo que me quiere decir hoy Jesús es, el que no aprende a renunciar por amor a sus propios planes, el que no aprende a renunciar por amor a los primeros puestos, el que no aprende a renunciar por amor a mis caprichos, a mis deseos, ese no puede seguirme. Porque continuamente se va a quedar a medias, no va a ser capaz de entregarme su vida, siempre va a estar buscándose. Y por eso me dice Jesús, ¿estás dispuesto a seguirme renunciando a cosas? Hoy en el mundo en que no estamos dispuestos a renunciar a nada, queremos tener todas las puertas abiertas, por si acaso me arrepiento. Y sin embargo Jesús me dice, el que no aprende a renunciar por amor no crece como persona, no madura como persona. Por eso estamos llenos de inmaduros con 70 años. Porque no aprendo a madurar cuando no soy capaz de amar, y en el amor incluyo la renuncia como lo fundamental. Sin renuncia no hay un amor verdadero. Sin ser capaz de renunciar por ti a cosas mías, no hay un amor verdadero. Y por eso tantos amores hoy fracasan cuando tengo que renunciar a algo, cuando tengo que dejar de hacer algo por amor a ti, por respeto a ti, por cariño a ti. Y por último me dice Jesús, toma la cruz, toma tu cruz. Bueno, yo creo que a todos nos toca tomar la cruz que nos toca. Es difícil bajarse de la cruz, más que nada porque a veces la cruz no se baja de ti. Esa es la realidad, ¿no? O sea, tú dices, bueno, quiero quitarme la cruz, pero no puedo. Porque a lo mejor la cruz es una enfermedad y no me la puedo quitar. O la cruz es, tiene que ver con una decisión que tomé hace años en mi vida personal, con un trabajo, con un amor, con un matrimonio, con unos hijos. Y son parte de mi cruz, porque la cruz es aquello que me configura, que me hace más semejante a Jesús. Y la cruz está en mí. Y lo único que le pide Dios es que le dé el sí a la cruz que habito, en la que habito, en la que me constituyo como persona. Que le diga que sí a mi realidad como es hoy, no como pensé que iba a ser. Que le diga que sí a mi vida familiar, a mi vida personal, a mi forma de ser, a mi carácter, a mis debilidades, a mi pecado. Que tome la cruz y después añade, y me siga. Ahí sí, que la tome con alegría, con disponibilidad, con generosidad, y que agarrando la cruz siga a Jesús, porque sin Él es imposible, sin Él no puedo, sin Él me faltan las fuerzas, sin Él prefiero dejar la cruz, prefiero volver a empezar, prefiero irme, prefiero aislarme. Pero la cruz es lo que al final me bendice como persona. Siempre decimos que la cruz bendice al mundo. Y es cierto que lo hace. Cuando la vivimos nos parece que no, que es imposible que eso pueda bendecir al mundo. Pero en esa cruz está mi salvación. En esa cruz está mi redención. En esa cruz está mi resurrección y la vida en mi alma. Y la cruz es simplemente lo que yo vivo cotidianamente. No tenemos que pedir cruces extraordinarias que no nos corresponden. Simplemente nos pide Dios que en el día a día, desde la mañana a la noche, le digamos que sí a aquello que me toca vivir. Con esperanza, con confianza, sabiendo que solamente siguiéndole a Él, solamente inscritos en el corazón de Dios, solamente sabiendo bien a quién sigo, quién es ese Jesús al que sigo, solamente entonces mi cruz será una bendición. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a mirar nuestra cruz con paz, con alegría, con un corazón abierto, que nos ayude a caminar acompañando a otros en su cruz, que nos ayude a llevar como cireneo la cruz de otros, a ser solidarios con el que más sufre, con el que más cruces difíciles tiene, a mostrar siempre que después del dolor y de la cruz viene la vida, viene la resurrección, pero que pasa por esa cruz, pasa por ese sufrimiento en ocasiones. Por eso vamos a mirar al Señor hoy, y cuando nos pregunte quién soy yo, pues vamos a pensar al comulgar hoy, cuando comulguemos, ¿quién eres, Jesús? ¿Y quién soy yo para ti? ¿Cuál es el nombre que me has puesto? ¿Cuál es el nombre que te pongo? ¿Cómo te llamo? El padre Cáceres siempre decía, ¿no?, que podemos hablar muchas cosas de Dios, como los curas, y no vivir a Dios. Mientras no viva a Dios en mi alma, mientras no lo tenga dentro, podré hablar muchas cosas bonitas de Dios, pero no será una experiencia de Dios. Y lo que hoy nos pregunta el Señor es, ¿cuál es tu experiencia de amor conmigo? ¿Quién soy yo de verdad en tu corazón?